Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa a'iddu lahum mastata'tum min ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم صدق الله العلي.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La República Islámica de Irán en español presenta. Saludos y las buenas jornadas a ustedes, radioescuchas, que en esta hora nos sintonizan. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a nuestra programación, que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Camino hacia la luz. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes. De parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Muhammad Osad Ali, les damos la bienvenida a otro capítulo de Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios, la misericordia de Dios llene sus espíritus y del profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes. Estimados oyentes, los invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino y eterna, que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayudan a seguir por el mejor camino. Y comenzamos la explicación de la ley 22 de la sura de los grupos.
أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِّنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ.
Es que aquel cuyo pecho Alá ha abierto al Islam y camina así a la luz de su Señor, ay de los que tienen un corazón insensible a la amonestación de Alá, están evidentemente extraviados.
La semana pasada explicamos el objetivo divino de las lluvias para revivir la vida y la vegetación. Del mismo modo, la ley que les recitamos ahora con respecto al papel de la revelación divina en mentes y almas iluminadoras podría compararse con las lluvias que descienden sobre los corazones de la humanidad, permitiendo que los merecedores, al igual que la tierra arable, absorban esta guía del cielo para aceptar la verdad del Islam. La fe islámica se basa en argumentos y uno que posee frescura mental puede hacer una distinción entre la verdad y la falsedad a través de la luz divina. Esta ley presenta a las personas cuyos pechos están abiertos al Islam debido al razonamiento, mientras que aquellos cuyos corazones están oscurecidos se privan de la verdad y la salvación. En otras palabras, aquellos atrapados en la intransigencia, la ignorancia y la arrogancia son incapaces de darse cuenta de la verdad última. La fe en Dios desarrolla las facultades humanas y abre los ojos y las mentes, independientemente de la edad de la persona, ya sea de 70 u 80 años. Tal persona, incluso cuando se acerca a la muerte, puede ver la felicidad eterna de la vida después de la muerte. La siguiente parte de la ley: hay de aquellos que han endurecido sus corazones al recuerdo de Alá, están en un error manifiesto. Según las exegetas del Sagrado Corán, es una reverencia a personas como Abu Lahab, el tío engañado e infiel del profeta, que no pudo aprovechar la luz del Islam.
De estas aleyas aprendemos que, primero, en virtud de la fe en Dios, el pecho humano se expande y aparecen nuevos horizontes ante los creyentes. Segundo, la luz divina permite al creyente llevar una vida de justicia al evitar los peligros de la incredulidad. Y tercero, el ateísmo, el politeísmo y otras tendencias desviacionistas son en realidad negación de la verdad manifiesta y caen en el abismo de la autodestrucción.
Escucharán la explicación de la ley 23 de la sura de los grupos.
Allah نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية قشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد.
Alá ha revelado el más bello relato, una escritura cuyas aleyas armonizan y se reiteran. Al oírla, se estremecen quienes tienen miedo de su Señor. Luego se calman en cuerpo y en espíritu al recuerdo de Alá. Esa es la dirección de Alá por la que dirige a quien Él quiere. En cambio, aquel a quien Alá extravía no podrá encontrar quien le dirija.
Esta ley primero menciona varios atributos del Sagrado Corán y luego hace una comparación entre las situaciones de los creyentes y los incrédulos. Como el Creador y las criaturas no son comparables entre sí, las palabras del Creador Todopoderoso no son comparables a lo que las criaturas pronuncian o expresan, sin embargo, son educadas y sabias. En otras palabras, el Sagrado Corán es la palabra revelada de Dios y, por lo tanto, el mejor de los discursos para la guía de la humanidad. Estas palabras de la Escritura Celestial son claramente distintas de las palabras de la humanidad y difieren incluso de las palabras del profeta Mohammed. Saludos sean para él y sus descendientes. Aunque el profeta nos ha transmitido el Sagrado Corán y los primeros musulmanes lo escucharon del propio profeta, es una revelación divina distinta y no las palabras del profeta, como puede verse claramente por la vivida diferencia en el estilo y elocuencia de las aleyas del Sagrado Corán y los hadices o expresiones del profeta. Para aquellos con un grano de fe, las aleyas del Sagrado Corán crean un sentimiento de asombro, ya que las expresiones que aluden a diferentes temas mencionados en Escritura Divina son una prueba del hecho de que nunca son aburridas, más bien son entusiastas y vigorizantes. Las benditas aleyas que revelan la ira divina y las advertencias naturalmente hacen que los corazones se estremezcan, pero son seguidas por aleyas pertenecientes a la divina misericordia y por lo tanto llevan la paz mental. En otras palabras, la reflexión sobre la esencia de la verdad y la preeternidad e infinitud de la esencia pura de Dios causa temor en los corazones, pero reflexionar sobre los signos de la esencia sagrada en los horizontes y las almas otorga paz mental a los creyentes. El Sagrado Corán es de hecho la guía para la humanidad del Creador Todopoderoso, que facilita las formas de guía para los merecedores, mientras que los que se apartan de la verdad manifiesta, en realidad se priva de la divina misericordia y la salvación.
De esta ley aprendemos que, primero, el Sagrado Corán es la mejor y la más excelente forma de discurso. Segundo, las aleyas del Sagrado Corán nunca se contradicen entre sí y persiguen un solo objetivo sin la menor inconsistencia. Tercero, la gente de fe, cuando recitan las aleyas pertenecientes a la ira divina, se asombrarán, pero al recitar las aleyas de misericordia se vuelven esperanzados. Y cuarto, Dios ha brindado orientación a todos los seres humanos y el Sagrado Corán no ha sido enviado para guiar solo a ciertas personas. El Sagrado Corán es la palabra revelada del único Creador para toda la humanidad. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto. Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de la República Islámica de Irán.
Ven con nosotros a Irán.
En el nombre de Dios, el Misericordioso, saludos muy cordiales a todos ustedes, amables radioescuchas de la República Islámica de Irán. Mi compañera Nancy Liu, quien les habla Faina Shoja, les invitamos a escuchar esta serie semanal que esperamos sea de su gusto.
En el nombre de Dios y saludos a todos los estimados oyentes y a los interesados en el programa Ven con nosotros a Irán. Esperamos que lo hayan pasado bien. continuando las ediciones anteriores en las cuales les hemos presentado la provincia de Teherán y sus atracciones turísticas y naturales, en la edición de hoy les hablaremos de la ciudad de Damavand, una región verde y agradable que lleva ese nombre mítico. La importancia de Damavand se debe a que está en el punto de enlace de tres ciudades relevantes: Rey, Tabaristán y Kumis. Hoy en día, esta región está situada en tres provincias: Teherán, Semnán y Mazandarán. La ciudad de Damavand descansa en las bellas estribaciones de las montañas del mismo nombre, donde cuenta con una naturaleza impresionante y única gracias al alto pico con el nombre homónimo. Los múltiples ríos nacen en las alturas del Damavand, los cuales han contribuido mucho a la fertilidad de los jardines y el cultivo de las tierras periféricas de la ciudad. Por tanto, se han creado lugares veraniegos con paisajes muy lindos. Muchas de las fuentes de agua térmicas y minerales en las regiones veraniegas, los pequeños y grandes lagos permanentes y estacionales con agua dulce, han creado un paisaje extraordinario de la naturaleza de Irán en este rincón de la provincia de Teherán. La ciudad de Damavand, cuya capital lleva el nombre homónimo, se encuentra en la zona oriental de la montaña de Alborz, central, sobre una superficie de al menos 188.000 hectáreas. Según los estudios llevados a cabo hasta la fecha, en la provincia de Teherán se han hallado huellas del hombre prehistórico en las cercanías de una región denominada Kilan, alrededor de Damavand, que data de hace 14.000 años, donde el hombre vivía en las cuevas y se alimentaba de la caza. Según los documentos encontrados por los arqueólogos, algunos de los turistas han bautizado Damavand como la más antigua ciudad del mundo. El nombre de Damavand aparece con otra denominación en varios libros, tales como la Tora o el Avesta.
En el libro La historia de Moshiro-Dolé se ha escrito lo siguiente: un grupo de las primeras familias arias que llegaron de la zona oriental a Irán se alojaron en Damavand. En la mayoría de los libros antiguos donde se ha mencionado el nombre de Damavand o se ha hecho referencia a la montaña con el nombre homónimo, también se ha hablado de Kiumars, Rostam, Simur, entre otros personajes místicos de la gran obra persa Shahnameh. En estos libros, Damavand es el símbolo del miedo, peligro y también la grandeza. El profesor Arthur Christian Sand, en su libro titulado Irán en la época de los Sasánidas, citando a Faustus Bizansi, dice lo siguiente: una de las familias nobles de Molukotavoyev, en la época de los Sasánidas, se alojaba en Damavand, la cual también en esa época también era llamada Damavand. En la época preislámica, Damavand fue durante un largo tiempo la capital religiosa de los zoroastros, donde ha sido de suma importancia. Con la llegada del Islam a Irán y cuando los persas se fueron convertidos al Islam, la región de Damavand, que en aquel entonces contaba con una gran población, se rindió junto con las regiones de Rey y Tabaristán ante las tropas del Islam. Damavand sufrió muchos altibajos en la época de la gobernación de los alavíes de Tabaristán, en la del levantamiento de los selyúcidas, en la de la invasión de los mongoles contra Irán y también en la época de los safavidas. Durante ese mismo tiempo tampoco estuvo a salvo de las catástrofes naturales, sobre todo de los terremotos.
Los ríos en Damavand, con un caudal de agua permanente, las fuentes de agua minerales, la amplia extensión de las llanuras y al estar al amparo de los fríos vientos, han allanado el terreno para la agricultura, la jardinería, los pastos y la ganadería en esta bella región de Ndamoban. Lo más importante es que esta ciudad fue uno de los lugares donde se establecían las caravanas en su camino. Económicamente, Ndamoban fue una ciudad rica y uno de los lugares de veraneo de los monarcas de la ciudad de Rey. El pueblo de esta última también acudía en los veranos a las montañas que rodeaban la ciudad. Además, Ndamoban tuvo un rol de protección para los castillos cercanos como el de Firuzku y Golehandong. Un gran volumen de los productos de Tabarestán, es decir, la seda, de la provincia de Mazandarán, pasaba por Ndamoban hacia la ciudad de Rey. En el libro La lista de Ibn Nadim se ha hecho una referencia sobre la denominación de Ndamoban. Al respecto, dice que la aldea de Ndamoban se encuentra alrededor del castillo y debido a la salida de los gases volcánicos fue llamada Ndamoban, Dan aludiendo al gas, y Aban significa envase y lugar. Según las divisiones política-administrativas, la ciudad de Ndamoban, con una superficie de unos 2.800 kilómetros cuadrados, está formada por una parte central, Rudegen y Gilaban, Girlat, Kilan, Absard y Avali. Las dos rutas principales son Haraz y Firuzku, que cruzan Ndamoban, uniendo las provincias de Ndamoban y Mazandarán.
Los ricos recursos de aguas subterráneas y cientos de ríos y fuentes de aguas dulces han logrado desarrollar diariamente la agricultura y proveer de productos de calidad como patatas, trigo, avena, alubia y frutas tales como manzanas y cerezas, la floricultura, la apicultura y la ganadería también están entre las actividades que ofrecen empleos frecuentes en los pueblos de la región. También los verdes lugares veraniegos y de buen clima, los bellos valles, las llanuras cubiertas de los tulipanes, las fuentes de refrescantes aguas minerales, las tierras fértiles, el limpio y agradable clima y los jardines de frutas, entre otros, han creado una tierra excepcional y soñada. Por su cercanía a Teherán, capital, Ndamoban se desarrolló muy rápido. Además, Ndamoban, por ser una ciudad veraniega, es un buen refugio para el descanso de la gente que vive en las ciudades cercanas y que se escapa por la contaminación de las grandes urbes. Cabe mencionar que la etnia de los habitantes en Ndamoban es una de las 16 ramas de la familia Arya. Esta rama también es conocida como Gumiz, que tiene su propia lengua. A través del tiempo, un grupo de los mongoles y una rama de la provincia de Fars llegaron a esta región y se mezclaron con las razas locales e incluso perdió su propio idioma. La migración de los turcos a la ciudad de Urmia en el noroeste de Irán, los kurdos de Ghuchan y Bojnurd, algunas de las tribus de Fars, están entre las migraciones tribales que se alojaron en la región de Ndamoban. La lengua principal del pueblo de Ndamoban es el tati, que es la misma lengua de los gumis. A lo largo del tiempo se ha amalgamado con la lengua gilaki. En las aldeas norteñas de Ndamoban se han acercado mucho a la lengua mazandaraní, sin embargo, en otras zonas se han mantenido con su lengua original. Desde luego, en algunos lugares fue combinado con la lengua de otras tribus persas que se encuentran en esta misma zona. Amables radioescuchas, aquí terminamos el programa de hoy. En la próxima edición les presentaremos las atracciones históricas de esa región.
Gracias por su atención. Sigan en sintonía de la República Islámica de Irán. Claves de la vida.
La importancia de estudiar.
Saludos a todos ustedes, estimados oyentes. La era actual está dominada por los comerciantes. Y en la misma línea, una gran parte de los ingresos de los países se designa para la educación de los jóvenes. La enseñanza afecta directamente los comportamientos personales y, además, modifica el pensamiento y los valores de las personas. Una sociedad en la cual hay personas educadas puede decidir y planificar mucho mejor. También escoge los objetivos sublimes, con lo cual el Islam aconseja a los padres que se preocupen por la enseñanza de sus hijos desde que estos son niños. El imán Ali, la paz sea con él, al respecto dice lo siguiente. De pequeños aprendan a estudiar para tener la nobleza y el prestigio de un adulto.
Detrás de la razón.
Del Foro Económico Internacional de San Petersburgo, un evento considerado como un acontecimiento único en el mundo de la economía y de los negocios. Es celebrado desde el año 1997 y pues ahora en medio de un periodo difícil para toda la comunidad internacional, Rusia evidencia que no está aislada como han pretendido las sanciones unilaterales de Occidente y demuestra que otros modelos de cooperación y relaciones económicas pueden ser posibles con otros países en la escena internacional. Esto es Detrás de la Razón. Les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos.
El Davos ruso.
La 25ª edición del Foro Económico de San Petersburgo, conocido como el Davos ruso, inició este miércoles pese a las sanciones sin precedentes de Occidente contra Rusia por el conflicto en Ucrania.
Sobre el foro. La 25ª edición del Foro Económico, 15-18 de junio de 2022. Enfoques: economía global, economía de Rusia, problemas sociales, desarrollo tecnológico. Ofrece condiciones necesarias para un trabajo productivo, desarrollar contactos de negocios. Una oportunidad económica que muchos desean aprovechar.
Muchos países del mundo, desde América Latina hasta Asia y África, ya han expresado su disposición para participar en el Gran Foro Económico, entre ellos Cuba, México, Venezuela, Egipto, Siria, Irán y China. El Kremlin afirma que la esperada elevada participación en el evento muestra que nadie puede aislar a un país como Rusia.
María Zaharova, portavoz de la Cancillería de Rusia. Es imposible podernos aislar, pero lo que es posible para el Occidente es aislarse a sí mismo. Esto es precisamente lo que ocurrió. Nadie quiere perder el mercado ruso.
Ante el bloqueo de varios países occidentales, Moscú afirmó que los inversionistas extranjeros no solo provienen de Estados Unidos, Canadá o Europa, aunque reconoció que muchas empresas estadounidenses y europeas tienen las ganas de volver al mercado ruso.
Dmitry Peskov, portavoz de Kremlin. Muchas compañías han dicho que ante presiones sin precedentes se vieron obligados a terminar sus actividades. Pero nos dicen que tienen las ganas de volver tan pronto como surja la oportunidad.
Asegura que la abstención de los líderes occidentales de este evento les va a perjudicar a ellos mismos.
Dmitry Peskov, portavoz de Kremlin. Los emprendedores están participando en el foro. Entendemos que todos están en la mira de los malvados del colectivo del Occidente, que están retorciendo sus manos, que les están amenazando y chantajeando, y etc. Pero el chantaje no podrá invalidar el interés de esos inversores en el mercado ruso. Desarrollo económico ruso frente a sanciones.
El inicio de la operación militar especial rusa en Ucrania para liberar a la región de Donbass, así como la desmilitarización y la desnazificación de Kiev en febrero pasado, desató miles de rondas de sanciones antirrusas. Moscú devolvió el golpe, condicionando el suministro de su petróleo y gas a Europa. Muy dependiente de sus hidrocarburos, a pagos en rublo, además de fortalecer su moneda nacional frente al dólar y el euro, Rusia logró diversificar su economía y cimentar aún más los lazos con otras naciones del mundo.
Allí lo tenían, el material que nos ponía en contexto, pues este foro y lo que se pretende principalmente desde el gigante euroasiático. Gracias al equipo de redacción y producción por el material. Vamos a conocer de inmediato a nuestros analistas para la jornada. Nos acompañan hoy Martín Evencio Pulgar, analista internacional, experto en geopolítica y filosofía de la guerra desde Caracas, Venezuela. Y también estará con nosotros Rolando Dromundo, analista internacional, doctor en geopolítica desde la ciudad de Praga. Allí teníamos sus perfiles. Ya están conectados con nosotros, les damos rápidamente la bienvenida. Martín, gusto que nos acompañe en una nueva edición de Detrás de la Razón. ¿Qué tal está?
¿Cómo estás? Muchas gracias por la oportunidad de brindarme y conversar de estos temas tan importantes, que es el caso de Rusia y su intención de pretenderla aislar del mundo.
Así es, ya vamos a entrar en detalles. Y Rolando, gusto saludarte como de costumbre, bienvenido.
¿Qué tal, Dani? Gracias por la invitación y al público que nos acompaña.
Bueno, un panorama complejo, si se quiere, que atraviesa Rusia. Se está realizando esta 25ª edición del Foro Económico de San Petersburgo. Pero esto parece tener un claro mensaje y voy a iniciar contigo, Martín. ¿Qué transmite el gigante euroasiático, ¿no?, al mundo con la capacidad de organizar y recibir a las numerosas delegaciones que visitarán al evento, pero en donde además se piensa ampliar un abanico de oportunidades para todo lo que tiene que ver con la inversión tanto de privados como de gobiernos y países en general?
Sí, bueno, de alguna manera Occidente ha intentado, no ahorita, no a partir de la operación militar en Ucrania, sino desde hace mucho tiempo, aislar y condicionar la economía de Rusia a partir de los intereses de Occidente, a partir de estas sanciones brutales que han impactado de alguna manera la economía de Rusia, que se han vuelto un boomerang contra Occidente. Igualmente, este foro demuestra la alta capacidad de convocatoria que tiene Rusia para diferentes actores, no solamente países interesados en oír la oferta, tanto exportable o como alternativa de mercado, sino inclusive de cooperación, como aquellos privados que, aunque traten de bajarle el tono para que las sanciones no los toque, tratarían de mantener un tipo de relacionamiento económico con Rusia, porque ven una oportunidad de negocio importante. Rusia es una economía importante y buena parte tanto de mercado mercado como de exportador de tanto materias primas, energéticas y minerales, como de tecnología y de alta tecnología que le sirve a Occidente, le sirve a otros mercados. Ahora, este foro no es más que la primera gran oportunidad de vitrina que tiene Rusia para demostrar que no está aislada.
Bien, Rolando, quiero contrastar contigo pues la misma interrogante, el mensaje claro de Rusia con lo que es la realización de esta edición del Foro Económico de San Petersburgo y los objetivos que se pueden alcanzar o lograr de aquí en más.
Bueno, sobre todo creo que es en la parte simbólica, ¿no? Creo que es en la parte simbólica justamente mostrar que Rusia también tiene la capacidad de hacer alianzas. Evidentemente vio dañadas o deterioradas las alianzas con diferentes países occidentales y aliados de cercanos a Estados Unidos, y obviamente pues lo que trata de este foro pues es buscar o reforzar otro tipo de acuerdos, ¿no? Entonces, en este caso, digamos, partir del hecho comercial, pero bueno, por supuesto, no se puede evitar darle un pequeño trasfondo geopolítico al asunto, sobre todo en el contexto que estamos viviendo, ¿no? A final de cuentas, no hay que perder de vista que entre Estados Unidos, China y Rusia hay una disputa importante por mantener una posición hegemónica en el mundo, y pues, por supuesto, en ese sentido, pues este foro es una de tantas ventanas que vienen utilizadas para este propósito.
Ahora, en medio de esto, es interesante el mensaje enviado por María Zaharova al día de hoy, la portavoz de la Cancillería rusa, Martín, en donde, y precisamente esta interrogante tiene que ver con el punto que ya exponía con referencia a si se aisló o no se aisló a Rusia. Ella decía, es imposible podernos aislar, pero lo que es posible para Occidente es aislarse a sí mismo. Eso precisamente es lo que ocurrió, reitero, cito textualmente a Zaharova, ellos se aislaron de nosotros. Martín, la gran cantidad de sanciones impuestas contra Rusia desde febrero, particularmente porque ya sabemos que antes de la operación especial militar en Ucrania se habían impuesto otro tipo de sanciones, pero considera que tras el lanzamiento de pues esta operación militar en Ucrania, ¿le han hecho más daño a Rusia o realmente a Occidente, especialmente los países europeos? Es decir, ¿se han revertido de alguna manera en contra del propio Occidente esas sanciones contra Rusia?
Mira, aquí hay algo importante que evaluarlo en el tiempo. De alguna manera Rusia estaba preparada para una acción de este tipo desde 2014, cuando se planteó todo el caso de Crimea. Ya se estaba anunciando una confrontación de características no convencionales contra Rusia, y Rusia estaba preparando tanto su economía como su finanza para abordar el tema de un posible aislamiento. Cuando se sucede la situación especial militar en Ucrania, ya había la suficiente capacidad para primero aguantar el golpe de las sanciones. Por supuesto que hubo un impacto, y todavía Occidente discute cuál será el impacto a mediano, a corto, mediano y largo plazo. Evidentemente a corto plazo, que era uno de los objetivos centrales de aislarla, por ejemplo, en la venta de la energía, tanto del gas, sí, como del petróleo, prácticamente no ha sido posible, porque ya tenían un plan de diversificar las fuentes de venta de petróleo, de adquisición de su energía. También Europa parecía que no tenía claro que digamos, de la situación en que se estaba metiendo, y ahora se siente el boomerang de una restricción del petróleo que puede alcanzar de comprar, y el gas que puede comprar, pasando por una crisis energética que a final de año puede impactar. Pero todavía, de alguna manera, Occidente y Europa plantea que todavía tiene un arma bajo la manga, que es las sanciones en alta tecnología, que se acaban los stops de la alta tecnología que necesita comprar Rusia a final de año, es a final de año que va a tener ese impacto importante. Entonces, al final termina construyendo una esperanza de que las sanciones sean útiles o tengan impacto negativo hacia Europa, pero pareciera que no lo tiene. La economía rusa es una economía que produce alta tecnología, y si bien las economías globales permiten que tú adquieras productos donde sea a mejores costos, y ciertamente Europa es un proveedor importante de alta tecnología para Rusia tiene la capacidad tecnológica para para adaptarse, así como se está adaptando en lo financiero y en lo energético, la venta de materias primas, también se va a adaptar seguramente con sus impactos, probablemente en el corto plazo, en este rendón de la alta tecnología. En fin, creo que no han entendido Rusia, Europa Occidental y Estados Unidos no han entendido todavía la economía, y creo que se comieron su propio cuento de la propaganda antirrusa durante todo este tiempo, de que era una economía débil, que era una economía, un enano económico y un gigante militar, y que debilitándolo militarmente debilitaban todo el potencial ruso. Creo que ahora, se comieron su propio cuento.
A ver, Rolando, a tu consideración, evidentemente ha habido un impacto de estas sanciones contra Rusia, contra su economía, pero realmente ha sido un nivel como para considerarla aislada, ¿no?, de ese escenario económico importante internacional, ¿o no? ¿Cuál es tu consideración?
Bueno, yo creo que, como decía el compañero, hay que esperar un poco para ver a largo plazo, pero en lo inmediato, Estados Unidos no consiguió lo que quería, ¿no? Ellos estaban apostándole a una caída inminente, digamos, a un daño fuerte de la economía que no se dio. Entonces, y al final de cuentas, la falta de compras por parte de países europeos se vio sustituida por compras por parte de China y la India. Es cierto que esto refuerza la dependencia de China, pero por otro lado, pues el ingreso energético se mantuvo. Entonces eso, pues, es difícil. Y bueno, hay que simplemente ver que si tantos años de sanciones contra Corea del Norte, que es un país que no tiene energéticos, que no tiene muchas cosas, tantos años de sanciones no han servido para hacer caer el régimen, pues bueno, pues mucho menos con Rusia, que es un país que es el primer productor mundial de gas y primeras reservas mundiales de gas, y que está lleno de energéticos y es también una potencia militar, pues va a ser mucho más difícil realmente que estas sanciones económicas quedan más en lo simbólico. Y bueno, hay que entender que las sanciones no es el principal, digamos, artilugio que utiliza Estados Unidos contra Rusia. Las sanciones es una cuestión simbólica para hacerle ver al mundo que ellos están tratando de digamos, regular o mantener una posición contraria a Rusia. Sin embargo, Estados Unidos lo que le está apostando es a la ayuda militar, que por supuesto estamos viendo que está dando una ayuda militar, que eso sí es el verdadero peso, digamos, de lo que de la contribución de Estados Unidos al conflicto, ¿no? Que a final de cuentas le están apostando una guerra larga y desgastar a Rusia, por un lado en la esfera económica, pero desgastarlo también en el terreno militar para que el conflicto dure más y más.
Bueno, y una transferencia de armas y componentes militares que al día de hoy se sigue enviando desde Estados Unidos y pues la OTAN a Ucrania. Martín, fíjense, no ha sido un secreto que pues el Kremlin también ha buscado de contrarrestar todas esas sanciones con medidas que muchos expertos han aplaudido. Por ejemplo, vamos a recordar rápidamente la exigencia del pago de su crudo y de su gas en rublos, y también, bueno, las alianzas con otros países más allá de sus fronteras de Eurasia. Pero realmente, Martín, ¿qué ha sido lo clave para que Moscú pueda avanzar, ¿no?, en las nuevas condiciones económicas y políticas a las que ha tenido que verse o que afrontar?
Mire, yo creo que ha sido un manejo inteligente del proceso inicialmente financiero, por lo menos el aumento significativo de las reservas internacionales en prácticamente 300 mil millones de dólares en tanto afuera de sus fronteras como en lo interno, esperando un choque externo o un choque geopolítico que permitiera equilibrar cualquier acción que se podría esperar en la economía profundamente de incertidumbre que se vive actualmente. Por supuesto, le apropian 300 mil millones de dólares en el exterior, pero tiene reservas importantes en lo interno, permitiendo sostener el choque. Luego, la brillante decisión también del pago en rublo, este método de que su energía, que es la principal fortaleza del dólar, que es el pago del dólar, de energía en dólares a nivel mundial, de alguna manera Rusia también lo pone en el tapete, lo pone en la mesa diciendo, bueno, me pagan en rublo a través de algún mecanismo, y el que no se queda sin energía, porque parecieran ser hasta quizás ingenuos de que vienen unas sanciones a Rusia y Rusia no que pareciera que no estuvieran preparados para la reacción de algún tipo de mecanismo y que no tuviera la suficiente inteligencia para responder. Este elemento del punto de vista financiero, para mí y para muchos, ha sido genial, pues. Y por supuesto la diversificación económica, la diversificación de otros mercados donde colocar la energía, y por supuesto de otras inversiones, porque este golpe, que significa por supuesto la ida de inversores extranjeros y de dejar fábricas y comercios enteros extranjeros prácticamente vendidos y en pérdida por parte de los europeos y americanos, en torno a que venden las cadenas en un dólar, en un rublo, o sea, en fin, en pesos simbólicos, ahora son adquiridos por, en este momento pareciera ser por el mercado interno, pero también puede ser adquirido por otros inversores como chinos, o de India, o de cualquier otro país que no sea los países hostiles. En fin, no es que Rusia se ha aislado, todo lo contrario, Rusia sigue siendo una economía abierta, y lo que cambia es de los inversores,
los mercados, así
perdiendo
es.
En este sentido Europa un mercado importante, tanto de productos y servicios, que han tenido una muy buena relación con Rusia.
Ahora, Rolando, ¿cómo logra este foro económico de San Petersburgo, también conocido como el Davos ruso, encaminarse quizás hacia otro tipo de modelo tras venir, ¿no?, desde años bajo otros contextos quizás más relajados, sin sanciones ni prohibiciones, sobre todo pues a la hora de buscar esos mercados alternativos o emergentes, si no está la presencia de los inversores o los países pues comúnmente occidentales o las potencias occidentales?
Bueno, yo creo que hay que verlo con calma, pero hay que entender una cosa, que la economía mundial está girando más en torno a la parte asiática del mundo, ¿no? Es una cuestión que hay que entender, y bueno, los rusos lo saben perfectamente, ¿no? Y es esto, que la manera en que se organiza el capital, la manera en que está organizado el sistema capitalista, ha llevado que en este momento pues los países asiáticos hayan tenido la predominancia de crecimiento y de crecimiento en varios aspectos. Y esto, por supuesto, es algo que también incomoda, y es parte también de lo que conlleva al futuro choque que habrá entre Estados Unidos y Rusia, ¿no? Estados Unidos y China a varios niveles. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que justamente Rusia quiere mantener una presencia. Rusia, como lo sabemos, siempre intenta mantener la presencia euroasiática. El escudo ruso, como lo sabemos, es el águila viendo hacia las dos partes, ¿no?, hacia Occidente y hacia Oriente al mismo tiempo. Entonces, pues ellos saben la importancia de mantener nexos con una serie de países, ¿no? A final de cuentas, si bien Occidente ha sido muy ruidoso con las sanciones, pero también hay una parte del mundo, pues, que de manera pragmática le interesa seguir comerciando y seguir teniendo acuerdos comerciales con Rusia en varios niveles. Entonces, por supuesto, a final de cuentas, la India y China seguirán siendo importantes socios comerciales, y de la misma manera varios países asiáticos, ¿no? Entonces, creo que estos foros, pues, a final de cuentas, es simplemente una pequeña contribución en lo simbólico, pero que hace ver que, a final de cuentas, si el objetivo es someter a Rusia, pues obviamente Estados Unidos está muy lejos de conseguirlo, ¿no? A final de cuentas, urge un acuerdo político y geopolítico si se quiere resolver la situación en Ucrania. En este momento, pues no se ve la posibilidad de hacerlo porque no hay un diálogo para esto, ¿no?
Así es, situación que ya ha superado más de los 100 días. A ver, Martín, me queda escaso tiempo ya para ir hacia las reflexiones y conclusiones del programa. ¿Se le puede decir hoy a Occidente efectivamente que unas relaciones económicas, sobre todo, y un modelo de cooperación para el desarrollo económico y la inversión se puede echar a andar sin la presencia de estas potencias económicas como Estados Unidos o las europeas, o aún hay una especie de simbiosis, ¿no?, una sinergia necesaria que debe existir entre, evidentemente, las otras potencias alternativas, entre Asia y entre Occidente?
Mira, ciertamente el mundo se necesita mutuamente. Creo que la exclusión de Rusia o la autoexclusión de Europa y Estados Unidos en un mercado o en una economía como es un gravísimo error por parte de Occidente. Se necesitan y se complementan. Por supuesto que todavía falta un tiempo para determinar qué va a suceder y cuáles son los impactos reales en la economía global. En principio, pareciera ser la existencia de dos bloques que con poca comunicación entre ellos, o con una comunicación mediada entre ellos. Vamos a ver qué surge y hasta qué punto este tipo de separación en bloques o separación de dos mundos tiene viabilidad en el mundo futuro. Yo creo que no, creo que aguas calmadas se van a volver a construir los puentes necesarios entre todos los sectores del globo, del mundo.
Bueno, y que si bien es cierto, una de las afectaciones, y aún como cuando ambos coinciden en el tema del tiempo, de que hay que esperar a ver qué viene de aquí en más, porque en efecto las políticas económicas son así, se miden o se ven en el tiempo y no a corto plazo, sí ya hemos podido observar pues índices de inflación más alta en los países europeos, incluso en Estados Unidos y en general en el mundo. Vamos a ver qué va aconteciendo de aquí en más y también los objetivos y lo que se concreta de este foro económico de San Petersburgo que terminará en los próximos días. Gracias, como siempre, por acompañarnos, Rolando, y también Martín, por haber participado el día de hoy en Detrás de la Razón. Hasta una próxima oportunidad.
Gracias, hasta la próxima.
Que estén muy bien. Bueno, así el panorama. El foro que este año trae como lema Nuevo Mundo, Nuevas Oportunidades, y bajo este concepto, pues Moscú intentará introducir y desarrollar un modelo de integración verdaderamente beneficioso. Mañana nos vamos con el análisis a Ecuador y las protestas indígenas antigubernamentales. Gracias como siempre por su sintonía.
Todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día. Thank you.